doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Este es nuestro primer programa en vivo del año, por obvias razones. Pero aquí estamos, ustedes han estado escuchando a lo largo de estos espacios retransmisiones de los programas del año pasado. Pero empezamos este año con todo, con emoción, con energía, con muchos diagnósticos negativos, ¿verdad, Gabriel? Saludamos a todos nuestros radioescuchas. De igual manera, agradecemos a David Barajas la producción musical de este espacio del día de hoy. Es el artista Four Tops. Y, pues bueno, nos puso música muy movida porque es viernes. Gabrielito Barba en los controles, haciendo magia en los botoncitos para que ustedes escuchen este programa. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Como ustedes ya saben, yo soy Viviana Matilde Mesa Cornejo y los saluda en Consulta al Aire. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque, como les decía, es nuestro primer programa del año y quisimos invitar a alguien que ustedes ya conocen, que es nuestra suicidóloga de cabecera, pero bueno, ella es la doctora Lery Betancourt Pérez, es la vicepresidenta de la Asociación de Suicidiología de Latinoamérica y el Caribe, y pues va a estar con nosotros el día de hoy porque tenemos 4 temas fundamentales que queremos tratar con ella. Lery, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muy buenas tardes, Viviana, y muchas gracias por invitarme nuevamente, iniciando el año y iniciando los programas para volver a tocar temas de interés para todos. Muchísimas gracias por la invitación, espero que tengamos de verdad un mejor año que el pasado.
Por lo menos que tengamos un año saludable. Exacto. Porque ya eso del éxito y la prosperidad y todo el rollo, ya eso ya choteadísimo.
Ya queda un segundo tercer plano.
Sí, o sea, ya ahora sí, aunque suene a cliché y a frase de la abuelita, con que tengamos salud, con eso es suficiente.
Con eso es suficiente.
Así es. Lery, yo quisiera que habláramos el día de hoy de 4 puntos importantes que considero podríamos enmarcar como en un resumen general de lo que nos deja el año 2020. Y pues dentro de estas cosas que nos deja el 2020, quería yo proponerte, primero, hablar sobre la importancia de los propósitos de inicio de año, después sobre la adaptabilidad o la resiliencia, como le queramos decir,
claro,
las nuevas formas de trabajo y las escuelas, ¿no? Y estos 4 temas abordados desde cómo nos vimos afectados mentalmente, ¿te parece?
Claro. Sí, claro que sí, adelante.
Muy bien. Entonces, para empezar, a mí me parece curioso porque este año, del 31 para el de diciembre, para el 1 de enero, pues uno tiene la costumbre de hacer esa lista de los propósitos de año nuevo, ¿no? De voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, voy a comer saludable, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso mismo hicimos en enero del 2020. Sin embargo, es una cosa muy distinta que nos autosabotemos y digamos, ay, no, sí, ya me paré el primer día, pagué todo el año del gym y ya no fui sino un mes y ya, me dio la flojera y ya no regresé. A que de repente nos cortaron de tajo, por decirlo de alguna manera, todos esos propósitos que bien o mal los íbamos a cumplir.
Exacto.
Psicológicamente, ¿esto cómo nos afecta?
Bueno, yo creo que venimos afectados de todo el año pasado, y esto más bien habría que pensar en una sumatoria también de cosas, ¿no? Uh-huh. Y en una sumatoria chistosa, porque los seres humanos a veces nos comportamos de manera chistosa, cuando nos sentimos coartados en nuestras libertades. Libertades que antes de repente no reclamábamos o no ejercíamos, como por ejemplo esto de ir al gimnasio, ¿no? Uh-huh. Que tú lo mencionas. Pero ahora, como está prohibido, todo el mundo quiere ir al gimnasio, ¿no?
Así es.
Así funcionamos de chistos con uh-huh. los seres humanos. Dime que no y entonces voy a querer.
Nos quitan y ya queremos.
Exactamente, uh-huh. perdón. Entonces creo que más bien lo que hay es como una acumulación de hartazgo, de cansancio, de como pues una sensación en algunas personas como de agotamiento de recursos. Yo veo esto más sobre todo en los jóvenes estudiantes en línea, ¿no? Como muy, muy, muy agotados de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No quiero hacer este ejercicio en línea, estoy cansada, ya no me gusta, no es lo mismo. Y entonces empezamos a tener conductas transgresoras uh-huh. que nos llevan a volver a ponernos en riesgo, ¿no? Uh-huh. Y así es lo que ha sucedido en general. Bueno, por algo estamos en este brote tan fuerte después de las fiestas navideñas, uh-huh. por los contagios justamente por hartazgo. Ahora, sin salirme mucho del tema y volver sobre los puntos de los propósitos de inicio de año, creo que este año está un poquito diferente. No es en vano que cuando iniciamos ahora el programa tú recuerdas esta frase de la abuelita, ¿no? Del con que tengamos salud ya, ¿no? Creo que esto ha modificado los propósitos también de año, ¿no? Ajá. Donde antes como nos divagábamos mucho en cosas que todo el mundo sabía que íbamos a cumplir, la mayoría de las personas, porque hay gente muy disciplinada y que sí lo cumple, pero igual hacíamos esos propósitos, y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, muchos sueños guajiros, pero creo que nos ha golpeado bastante porque cada vez más la enfermedad y la muerte nos va acercando cada vez más, cada vez conocemos, si no los tocó nuestra familia, tenemos conocidos que han perdido familiares. Y creo que este tema de la muerte y la urgencia por cuidarnos o que no nos dé, creo que le da un vuelco a estos propósitos de año, uh-huh. donde parece que pudiéramos ser más realistas y nos enfoquemos más en los temas tal vez importantes, ¿no? Uh-huh. Como si son la salud. Tal vez nuestras abuelitas, lo decimos por cliché, pero porque ellas entendían lo vulnerable que era la salud en otros tiempos donde los avances de la medicina eran diferentes a los de ahora, ¿no? Ajá. A nosotros se nos hizo creer, con los avances de la medicina, que casi éramos invencibles, todo era curable, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, la pandemia nos viene a enseñar de que seguimos siendo, pues, unos organismos vulnerables. Falta con que aparezca un bicho nuevo para que nos vuelva a mermar la población. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo creo que la gente está un poquito más realista, pienso, y por otro lado, queriendo hacer cosas, insistiendo, por ejemplo, esto de salir a hacer ejercicio, uh-huh. insistiendo tercamente, pero por la necesidad de me dices que no, y pues ahí voy, ¿no? Y sí tengo que cuidar mi salud, y porque también se ha visto que la gente saludable no se afecta tanto por el virus y qué sé yo. Entonces, pues sí, yo creo que este año ha habido un cambio en ese sentido, uh-huh. y se han valorado otras cosas, ¿no? Se han valorado los vínculos humanos de manera cercana, creo que se empieza a valorar mucho más eso. Creo que la pandemia nos ha puesto a valorar eso y pues sí hay un cambio en la mentalidad de la gente. No tal vez el que quisiéramos que sucediera, pero sí algunas personas yo he visto que empiezan a darse cuenta qué es lo verdaderamente importante.
Fíjate que yo me he puesto a analizar el comportamiento propio y de conocidos y cercanos y demás en este año pasado, y es como si nos hubieran metido a todos en el famoso Big Brother.
Ajá.
Pero aparte, durante ese tiempo el Big Brother hubiéramos pasado por todas las etapas desde que nacemos, ¿no? Hicimos berrinche, pasamos por una adolescencia, o toda nos choca, o nada nos late. O sea, una cosa impresionante de un choque constante en nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y nos llegó y nos dio 3, 4, 5 vueltas. Uh-huh. Y al final, así como dicen que los gatos siempre caen parados, nosotros caemos, pero ya ni supimos cómo, ni ante qué nos estábamos enfrentando. Siento que fue una zangoloteada, por no utilizar otra palabra, porque creo que así, pues así me lo sentí yo, por ejemplo, porque sí fue una tolerancia o un enfrentamiento a la frustración constante. Y eso va de la mano quizás con esa importancia que hemos venido recordando en estos espacios, como es el tener conciencia de la salud mental.
Sí, esto es algo que ni siquiera lo planeaba. Creo que suele suceder en todas las emergencias. En general, las autoridades y los médicos no suelen pensar en la salud mental. O sea, como que lo urgente es atender la salud física. Y pues se olvidan que el impacto de la salud física pues, va directito a la salud mental y que es cuestión de días, de semanas, que esto se empiece a notar. Uh-huh. Y bueno, ellos generalmente tardan mucho, como cualquier otra situación de emergencia y desastre, que bueno, tú sabes que yo también trabajo en eso, tardan en darse cuenta de que lo otro va a ser quizá más grave, ¿no? Y pues sí, acá tardaron mucho. Nosotros aquí en Guanajuato, por ejemplo, abrimos casi luego que empezó la pandemia, no sé, un mes después como mucho, abrimos una línea particular como de intervención en crisis, uh-huh, con horarios y demás, porque era algo gratuito y era con voluntariado de diferentes psicólogos. Y la intención era apoyar a la línea de emergencias de crisis que tiene aquí Secretaría de Salud. Y hasta los mismos psicólogos de ahí nos dicen, ¿pero por qué están abriendo una línea si nosotros no estamos colapsados? Porque van a colapsar.
Porque vamos a colapsar.
Y efectivamente colapsaron.
Claro.
¿No? Llegó un momento en el que no, y empezó Secretaría de Salud a buscar voluntarios de sus otros programas de psicología, o sea, para que atendieran la línea también, porque no daba abasto.
Claro.
¿Y por qué sí? Porque se dispararon todos los trastornos de ansiedad que ya estaban, más los que empezaron a surgir, el insomnio, la violencia, pues, uh-huh, todos los problemas que vimos el año pasado y que detonaron en diferentes problemáticas. Realmente los servicios de salud mental están en todos lados llenísimos y a la vez como muy complicados, porque hasta el hospital psiquiátrico no recibe cualquier cosa por el tema del COVID.
Claro. Bueno.
Todos los servicios de salud se vieron afectados por el tema del COVID. Entonces, no ha sido fácil y ha tenido varias etapas, como tú dices. Hicimos berrinche, nos portamos mal, pues luego nos deprimimos, nos encerramos, luego pues nos quedamos como apáticos. Yo siento que en este fin de año volvió un poco antes, incluso de las fiestas navideñas, ya había otra explosión en la calle, así como una actitud de me vale, uh-huh, ¿no? Ya ni modo, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que salir, pero con esa excusa, con mucho, mucho descuido. Y esta sensación que siempre existe y que, bueno, a mí en lo personal me da mucho coraje, por más que lo entienda desde el punto de vista psicológico, no deja como humana de darme coraje, esta sensación que tenemos los seres humanos de ellos y nosotros.
Ajá.
Esta división sectaria que hacemos, entonces como el pensar que me reúno solo con la familia, solo sí, somos nosotros. Y en ese nosotros no hay nadie que está contagiado. Uh-huh. Y no se piensan los diferentes contactos que tiene ese nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Aunque sean 20, aunque sean 10.
Claro.
¿No? Entonces es como si solo nos reunimos nosotros, ¿no? Es como como cuando llegó el SIDA, ¿no? Es como decir, sí, solo tengo una pareja o solo tuve dos, uh-huh, ¿cómo me voy a contagiar de SIDA?
Uh-huh.
¿No? O si lo conozco, ¿cómo va a tener SIDA? ¿No?
A todos menos a mí.
A todos menos a mí, pero esta cuestión de lo malo está en el otro, la enfermedad está en el otro, ese otro que no conozco o que es lejano, pero no puedo pensar que yo o mi papá o mi hermano o mi esposo o mi mamá pueden tener el virus porque han tenido contacto con otra gente.
Claro.
¿No?
Sí, esa sensación de inmunidad individual, ¿no?
Ajá. Sí, o porque yo los quiero o porque son mi familia, a nosotros
no les
nos puede pasar.
Exacto.
¿No? Y eso nos llevó a cometer tarugadas como las que se hicieron en diciembre, ¿no? Y bueno, pues las consecuencias que tenemos hoy, ¿no? Y de las clases de oxígeno, no sé cómo está ahí Jalisco, pero aquí está terrible.
Y quizás es el ese encarcelamiento en el que nos vimos es la consecuencia de esa insensatez del ser humano, ¿no? En todos los aspectos, porque creo que no hay ninguno que se salve.
Exacto. Y no podemos pensar, creo que, por esta este empecinamiento de no recordar la historia que tenemos, uh-huh. ¿no? De no estudiarla y no recordarla, pues llevamos, la generación actual, la que sea, de la edad que sea, ya olvidó o no vivió la guerra, uh-huh. ¿no? Y entonces, pues no tolera la frustración. Uh-huh. No se da cuenta que realmente la vida está en juego y que pues estamos como, en el como sí, de una situación de guerra, porque puede haber escasez, porque hay limitaciones de las libertades, sí, sin duda, pero es por un bien común y es por la salud, ¿no?
Sí,
quizá
creo que
para alguien de los 40 no le hubiera sido tan difícil, después de, sobre todo en Europa, ¿no? Uh-huh. De haber vivido una guerra y de saber lo que es estar encerrado y tener hambre y no poder salir porque tu vida está en juego, uh-huh. no hubiera sido tan difícil, pero a nosotros se nos olvida eso, que la humanidad ya ha pasado muchas veces por situaciones similares y que si ha logrado sobrevivir es porque ha tomado medidas drásticas, ¿no?
Por eso se dice que el que olvida su historia está condenado a repetirla.
Está condenado,
¿no?,
a repetirla.
Sí, tristemente. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos en un momento con estos temas, Lery, que yo creo que le van a servir mucho a nuestros radioescuchas.
Muy bien.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello, continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire, estamos hablando con la doctora Lery Betancourt sobre lo que nos deja el 2020 psicológicamente hablando. Y pues bueno, Lery, este asunto de que se nos cortaron todas las intenciones que teníamos al inicio del año, que a lo mejor para febrero ya habíamos dejado algunos de esos propósitos, que nos enfrentamos con una realidad desconocida, pero que había sido una realidad hace unos años para otras generaciones, creo que nos lleva a pensar que definitivamente, aunque suene otra vez a cliché, la vida es hoy, ¿no? Uh-huh. Esto es así algo que no se trata de optimismo, positivismo y toda esta buena vibra, energía y demás, sino que tenemos que vivir el hoy y el ahora. Uh-huh. Eso es algo que nos tiene que quedar claro con respecto a esta parte de los propósitos que hacemos siempre al inicio del año. La otra cosa que nos enseña, creo yo, este año que pasa es esa famosísima palabra que se puso de moda, la resiliencia, o lo que yo le digo darwinianamente, la adaptabilidad, ¿no? Uh-huh. Que nos lo dijo Darwin desde hace mucho tiempo, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta de mejor manera. Y creo que a eso nos pusieron a jugar. Un boleto no comprado, pero entramos al juego.
Así es, y pues yo, se ha hablado mucho de que los niños han respondido muy bien a esta nueva modalidad de vida, y yo la verdad tengo mis dudas.
Claro, yo también.
Creo que cada generación, cada edad se ha adaptado de manera diferente. Uh-huh. Y no del todo sana, porque uh-huh. bueno, podemos decir, ay, los adultos se adaptan mal, o bueno, no sé, que en los adultos hay variedad, también creo que no podemos meter todo en la misma bolsa. Hay muchísimos, pero muchísimos adultos que están casi teniendo la misma vida que antes, porque pues su trabajo no le permite hacer home office, uh-huh. entonces han tenido que seguir tomando el camión, ir a trabajar, o estar en el puesto donde venden tacos o venden lo que vendían, ¿no? Sobre todo en nuestra enorme porción de economía informal en México,
¿no? Pero entonces, con el miedo agregado, ¿no? De que lo está rodeando un virus, ¿no?
Sí, con el miedo agregado algunos y otros hasta el día de hoy negando la existencia del virus, ajá. ¿no? Y descuidándose, y bueno, en fin. Por eso digo, creo que no todos están en la misma bolsa.
Así es.
¿no? Pero en general la vida de los adultos no ha cambiado tanto, excepto la gente que sí está haciendo home office, como por ejemplo todo el sector educativo uh-huh. de todos los niveles y algunas otras oficinas que siguen haciendo home office. Pero sobre todo el fuerte yo siento que es fundamentalmente el sector educativo. Que ahí uh-huh. sí, perdón, ahí sí creo que ha tenido que hacer un gran esfuerzo de adaptabilidad con mayor o menor éxito en todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Porque hay maestros que se han podido adaptar bastante bien, alumnos que, bueno, los alumnos se han adaptado en términos prácticos, si puede decir, bueno, pues sí, la tecnología y demás, les resulta más fácil y lo hacen, pero no quiere decir que con eso estén contentos. La enorme mayoría está muy frustrado, hay una enorme cantidad de chavos que se han dado de baja, de las sus escuelas, porque no gente que no están aprendiendo, que no Así están es. Aprovechando y que ya no aguantan más clases en línea. Uh-huh. ¿no? Realmente es muy cansado, hay escuelas que han llevado así tal cual el mismo número de horas y la misma modalidad presencial la han llevado a línea, lo cual no se puede. Hay chavos que, sobre todo de prepa y universidad, que se sientan en la computadora a las 7 de la mañana y se levantan a las 2, 3 de la tarde. Uh-huh. Y eso es humanamente catastrófico, por supuesto pedagógicamente equivocado, en fin, todo lo que quieras, ¿no? Y ahí ha costado muchísimo, ha costado mucho, y yo creo que se ha dado algo todavía más extremo, en algunos casos, por supuesto no es generalizable, de alumnos que hacen como que estudian y maestros que hacen como que enseñan.
Así es, ¿no? Así es.
Donde si ya teníamos un problema en el nivel educativo, pues ahora yo creo que es todavía más, ¿no?
Fue el año de la simulación.
El año de la simulación, y sigue habiendo simulación, y yo uh-huh. me pregunto, cuando yo era niña había un chiste local, no sé si pasaba en tu caso también, así cuando alguien era muy malo, profesional, muy mal profesional en su actividad, alguien podía decir, pero ¿dónde estudiaste ingeniería? Por correspondencia, ¿no?
Uh-huh, así es.
Era como pues decir que lo que se estudiaba por correspondencia en aquel entonces era mala educación. Muy mal, ¿no? Ajá. Entonces ahora nos íbamos a decir, pero ¿dónde estudiaste ingeniería? ¿En
la virtual?
¿No?
Sí.
Como sí está habiendo como una muy baja calidad educativa en términos generales, por supuesto habrá sus excepciones uh-huh. y cada maestro hace su lucha por lograr que los alumnos realmente aprendan, pero hay cosas que de verdad lo presencial se necesita.
Sí.
Hay prácticas, hay laboratorios, hay que lo presencial pues no se puede suplir, por más que el maestro intente, ¿no? Demostrar cómo se hace no es lo mismo que hacerlo directamente. Entonces ahí yo creo que se está intentándose adaptar, pero los resultados no son los esperados, no son buenos. Y los niños y los más chicos, pues, tendríamos que preguntarnos por qué los padres piensan que ellos son los más adaptados y están resistiendo. ¿Porque no dan lata? ¿Porque protestaron menos, hicieron uh-huh. menos berrinche?
¿Porque no tienen voz para protestar?
¿Porque no tienen voz y no se les deja? Uh-huh. Porque la verdad yo lo que veo son niños conectados a la tele, la computadora, los videojuegos, y sufriendo muchísimo, porque sobre todo los más pequeños, porque las madres sobre todo son las que se han convertido en maestras, uh-huh. y pues las madres no estudiaron para maestras.
Así es.
¿No? Entonces realmente se está afectando, como me decía una colega el otro día, que tiene dos niñas chiquitas, y me decía, lo que no se ha visto, no solo se está afectando pues los resultados educativos, se está afectando el vínculo madre-hija.
Así es.
Ah, y ella siendo psicóloga, y me decía, pues realmente a veces me dan ganas de sacudir, ¿no?
Sí.
A sus niñas, porque no, o sea, no puede más con el estrés de pues, que cumplan con la tarea, que se queden quietas, que hagan esto, que se metan a sus clases, que, ¿no? Es realmente muy estresante para las madres y está afectando el vínculo. Uh-huh. Y algo que, como lo digo, hay cuestión de género, también quien se está haciendo más cargo son las mamás, ¿no? Y los trabajos no están teniendo en cuenta que las madres tienen hijos. Uh-huh. Y que no pueden conectarse de la misma manera a una junta de trabajo, no pueden responder los correos si tienes un chamaco llorando al lado, ¿no? Uh-huh. Y en clase y la maestra diciendo, dile a tu mamá que te ayude con esto, que no sé quién, ¿no?
Y aunque sea el caso de que los dos padres, tanto papá como mamá, estén en uh-huh. casa, la que se hace cargo es la mamá, o sea, el papá nadie lo toca. Ajá. ¿No? Se queda así como que, en algunos casos, claro, no todos, pero no se todo, queda así como
aunque
quieto.
Quisiera, uh-huh. Viviana, aunque quisiera, porque hay papás que de verdad quieren, no consiguen esos permisos del trabajo, uh-huh. O sea, es como que eso que se ocupe la madre.
Así es.
¿No? Como con esta idea de una madre que no trabaja fuera de casa, que no tiene otra cosa que hacer que ocuparse de los hijos, uh-huh. ¿No? Cuando eso es una realidad que hace décadas que cambió.
Y definitivamente el hecho de que, pues, si no estamos acostumbrados a algo, lo vamos a hacer como Dios nos da a entender, como se dice vulgarmente, ¿no? Exacto. Y hacer las cosas de esa manera no es lo que nos asegura un éxito en la consecuencia.
Uh-huh. Yo creo que, bueno, así como tú mencionaste a Darwin, finalmente los organismos, los que sobreviven son los adaptados, pero bueno, esas adaptaciones habría que ver si son las mejores, lo que tuvo que hacer el organismo para, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, mejores en el sentido de, bueno, si eran las más ideales desde el punto de vista de la ingeniería, no sé. Pero desde lo que yo estoy viendo ahora, bueno, finalmente algunos sobreviven, o estamos sobreviviendo, ¿no? Los que estamos vivos, ¿no? Pero la forma en la que estamos sobreviviendo, realmente yo tengo mis dudas de qué va a pasar luego.
Claro, no es la más sana mentalmente hablando.
No es la más sana.
Ni socialmente hablando tampoco.
No, ni en el desarrollo social, yo, pues, imagínate entrar a primaria en línea, o entrar a secundaria, los chicos que no pudieron tener graduación de prepa, cuando uh-huh. la graduación de prepa era como de las cosas
históricas, más importantes.
Más ajá. importantes en la historia de una persona.
Sí. La licenciatura, incluso.
Entrar a la licenciatura en línea uh-huh. y no poder, ese primer día de clase en la universidad, exacto. que todos recordamos, ¿no? No haberlo vivido así en presencia, pues, son experiencias que van a marcar y no sé, o sea, realmente yo no me atrevería a decir si bien o mal, pero pues la presencia, lo que puedo decir es que la presencia ante la pantalla y los vínculos mediatizados por la tecnología, yo no estoy segura de que sea lo mejor y va a traer consecuencias que no puedo decir cuáles porque no lo sé y ojalá me equivoque y sean positivas, pues. Pero yo creo que está siendo una generación diferente.
En muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, y yo creo que estamos en esa sensación de seguir en neutral, aunque nos estén mandando por una bajada, pero nadie nos ha enseñado cómo usar el freno. Y bueno, vamos a irnos a nuestro corte de la media hora. Regresamos porque tengo algunas otras cosas más que quisiera consultarte al regreso.
Muy bien.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Suddenly
Regresamos con Consulta al Aire y estamos hablando de estas cosas interesantes que podemos concluir que nos deja este año 2020 con la doctora Lery Betancourt. Lery, estos cambios de comportamiento tan repentinos, tanto para niños como para adolescentes, como para adultos, definitivamente tienen que alterar ese desarrollo psicológico normal que se venía dando anteriormente, ¿no? O sea, de alguna manera nos pega.
Sí, por supuesto.
Y el asunto más grave, creo yo, es que como no podemos evidenciar las consecuencias de ese no desarrollo convencional, vamos a decirlo así, pues vamos a tener que estar arrastrando este año el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero quizás los que más me preocupan son los pequeños y los adolescentes. Los adultos, como diría mi mamá, pues ya no nos cosemos al primer hervor y entonces ya como que si ya estábamos echados a perder, pues ya vamos a seguir echados a perder, ¿no? Pero los pequeños y los adolescentes, me parece que para ellos sí va a ser, sí es un parteaguas que a lo mejor ahorita en las edades en las que se encuentran no son conscientes del momento que están viviendo o de la participación en ese momento, sino cuando ya sean adultos y volteen hacia atrás y digan, ah, caray, pues es que duramos casi un año encerrados y me tocó estudiar en línea y me acuerdo que ese año no aprendí nada y quería, por ejemplo, con la compañerita y pues ya no la volví a ver. O sea, ese tipo de cosas nos van a pegar.
Sí, yo quisiera ser positiva y pensar que nos van a pegar en dos sentidos, en el negativo, como tú creo que estás viendo, pero también en algo positivo. Uh-huh. Yo esperaría que estas nuevas generaciones finalmente valoren lo presencial, valoren el vínculo, valoren lo que espero que lleguemos a tener, que es otra vez la libertad de movernos y de abrazarnos. Espero que valoren eso, ¿no? Como, y que sea una experiencia como para decir, bueno, si sobreviví a aquello, puedo sobrevivir algo más. O sea, que realmente algo de lo que yo siempre me he quejado cada vez que hablamos de suicidio, por ejemplo, yo te he comentado esto de la poca tolerancia a la frustración que, ajá, tienen las generaciones nuevas, uh-huh, que bueno, que esto de la pandemia a fuerza los haya puesto a desarrollar esa capacidad.
Claro.
En mayor o en menor sentido, yo creo que todos la han ido desarrollando, porque claro que hay chavos en la calle, muchísimos, pero no es la misma libertad que tenían antes, ¿no?
Así es.
Entonces, pues bueno, ese lado positivo yo espero que sea así y que tenga algunas consecuencias buenas. Ahora, sí creo que hay experiencias que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir y que ellos están perdiendo. Y bueno, hay gente muy escéptica en esto. Hay quien dice, bueno, no seamos negativos, pensemos que tal vez esa diferencia pueda ser buena. No quiere decir que porque nosotros hayamos vivido otra cosa, eso tiene que ser mejor. Uh-huh. Pero bueno, yo como psicóloga diría, pues hay cosas que se tienen que vivir a cierta edad y hay que vivirlas, ¿no?
Así es, sí. Son parte del checklist de la vida, por decirlo de alguna manera.
Y efectivamente, esto que dices, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, bueno, de la niña que me gustaba y cómo le hablo ahora, ¿no? Porque, uh-huh, antes como que...
Pues, ansiabas ir a la escuela porque la vas a ver.
Ansiabas ir a la escuela porque la ibas a ver, uh-huh, y había alguna oportunidad y hasta de trabajar en equipo con ella o no sé qué. Y bueno, acercarte, en fin, vestirte de una manera diferente para llamarle la atención.
Así
no,
es.
Algo, ¿no? Uh-huh. Y eso se está perdiendo. O sea, uh-huh, la edad de ligar, o sea, o de empezar a que te guste a alguien, o, en fin, eso pues está siendo muy difícil ahorita, ¿no? Uh-huh. Este encuentro de los jóvenes. Y por otro lado, si nos vamos más abajo, lo que son los juegos, lo que es la socialización en la primaria, la importancia del juego, ¿no? Del niño jugando con otros niños en ese recreo, incluso hasta teniendo problemas, conflictos, pues, pero que nos ayudan a salir adelante, a resolver un montón de cosas de la vida adulta luego, ¿no? Uh-huh. Son como los ensayos de los conflictos que luego de grande vamos a tener y en fin, todo eso no se está dando y yo creo que van a ser niños con dificultades sociales. No sé bien en qué forma, todavía ni siquiera lo podemos estudiar porque ha pasado como muy poco tiempo, uh-huh, y todavía yo creo que no podemos alcanzar a ver las consecuencias que esto va a tener. Pero sí, sin duda, va a ser una generación marcada con una diferencia que va a provocar algo, no sé bien qué, en los vínculos. Sí, porque ya lo está viendo, ya, uh-huh, lo está viendo. hay cosas que yo miro con tristeza, que sí han cambiado a lo virtual, pero siguen siendo las mismas cosas negativas. Por ejemplo, lo que es el bullying. ¿No? O sea, ya no tienes el compañero ahora para decirle cosas.
Que te avientan los papeles, es con la mochila.
Le avientas el papel, ni le puedes decir algo muy feo porque está ahí el maestro y está viendo por todos.
Pero
¿no?
Te lo ponen en el Facebook, por ejemplo.
Te lo ponen en el Facebook, te lo ponen en un chat privado. O los muchachos no quieren prender las cámaras porque luego les sacan foto y porque se quedó trabado, ¿no?, en una posición fea, ¿no? Porque a veces la cámara se traba y quedas en una pose chistosa y luego te hacen stickers con eso. Entonces no quieren conectar la cámara. Eso es otro tipo de bullying, pero sigue existiendo el bullying, ¿no?
Ajá, así es. Aumentó, yo creo.
Sí, sí, y entonces es como, qué horrible, y qué horrible que por esa razón un maestro tenga que dar clase frente a una cámara, hasta una pantalla en negro.
Ajá.
¿No? Yo veo eso y digo, qué horror, o sea, para mí sería espantoso dar clase así, ¿no? Y pues hay maestros que han tenido que adaptarse así, sobre todo en colegios privados donde no los obligan o no... Hay ciertas reglas, ¿no? Y entonces no les pueden obligar a prender las cámaras. Y a mí, pues, se me paran los pelos. ¿Cómo que no les puedes obligar a prender las cámaras?
Así es. Así es. ¿No? Cuando estás en el salón, ¿a poco te duermes? ¿No? O sea...
Exacto.
Es exactamente la misma situación. Estamos facilitando o permitiendo unas flexibilidades que van en contra del propio acto de aprender y de enseñar.
Ajá. Y de lo que es la formación humana en general, porque un maestro no nada más transmite conocimientos, ¿no?
Ajá. ¿No? Actitudes. El maestro actúa cuando está en una clase. Bueno, yo siempre he dicho que yo soy una payasa en clase porque yo pongo un y mil ejemplos y hago muchas muecas y muevo mucho las manos. Claro. Y la cámara no, o sea, independientemente los muchachos la tienen apagada y les vale cacahuate si yo moví la mano, si hice un gesto, ¿no? O sea,
claro. Es
impresionante la manera en cómo se ha desvirtuado la educación. Pero esto es algo que también me llama mucho la atención. A los alumnos se les ha facilitado o se nos ha dicho en todos los ámbitos que hay que facilitarles los ambientes de aprendizaje, ¿no? Y todo es así como en bandeja de plata y a ver, mi amor, hoy vamos a ver tal tema y necesito que le dediques 5 minutos, ya después te puedes ir a seguir durmiendo porque ya sé que estás en la cama, o sea, casi con ese maternalismo excesivo. Pero nadie se ha preguntado, por ejemplo, o nadie se ha puesto en los zapatos de los maestros. O sea, nosotros, muchos de nosotros, a lo mejor ya chacoteamos con el computador. O sea, yo conocí el computador cuando me vine a hacer el doctorado, en el año 1996. O sea, no estoy hablando de que soy la más súper experta. Pero hay maestros que tienen más años que yo, que siguen en la docencia y que les ha costado un montón de trabajo entender el procedimiento, cómo picarle, dónde... Y aún así han tratado de salir adelante. Y nunca se nos ha dicho, a ver, ¿qué necesitan? ¿No? Porque dan todo por sentado de que lo tenemos.
Exacto.
Y entonces es como el lo famoso que dicen que el home office ya llegó para quedarse. Claro, para muchas empresas va a ser muchísimo más fácil tener gente trabajando en su casa, desmantela oficinas, no paga renta, no paga luz, y lo único que hace, pues, es contratar gente de diferentes partes del mundo que a lo mejor le abaratan los costos de ese proceso. Pero en la academia no es igual. O sea, con nosotros no es lo mismo. Y tengo, por ejemplo, médicos que me dicen, Viviana, es que los alumnos que están en internado ahorita los están sacando así al vapor porque tienen que atender la emergencia. Entonces, yo creo que sí vamos a tener que analizar concienzudamente los resultados de este año arrastrado en el tiempo, porque sí nos vamos a dar cuenta que cambiaron muchas cosas, de que efectivamente algunas para bien, esperemos que sí, otras para no tan bien, y cómo vamos a solventar esas para no tan bien.
Sí, sin duda. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer post-pandemia para resarcir esto, y una es en el sistema educativo, las cosas que habrá que hacer para llenar los huecos que ha dejado la educación en pandemia.
Uh-huh.
¿No? Y en algunos se podrá, pero imagínate los chicos que se gradúen ahora en este julio o que se graduaron en diciembre.
Uh-huh.
Eso ya... O sea, la misma escuela ya no tiene posibilidad. O sea, finalmente les tuvo que otorgar un título con huecos.
Así es.
¿No?
Así es.
Entonces no hay posibilidad, al menos si ellos no buscan, pues llenar esos huecos, tomar cursos, diplomados, maestría, no sé, estudiar por su cuenta, no sé, acercarse con algún profesor y seguir como pues tratando de llenar los huecos que le quedaron, pues no sé cómo va a suceder con esos profesionales, qué va a llegar a pasar, pero está pasando en todos los niveles. Los maestros, bien lo que dices, yo creo que ahí está habiendo negligencia por todos lados. Sí está pasando por en algunos lados esto que tú dices, que dan por hecho que los maestros saben cómo hacerle. Hay otros que sí les han dado cursos y aún así pues no está tan fácil, ¿no? Pero sin duda se ha dejado mucho de lado el maestro, se le ha exigido muchísimo, muchísimo más. Ajá. Y además con restricciones de esto que tú decías, de ese maternalismo o paternalismo de ahí pobrecito el alumno, y ten en cuenta que en parte es cierto, ten en cuenta que no todos los alumnos, por ejemplo, en toda la escuela pública, de todos los niveles, no todos los alumnos tienen acceso a un buen internet, en el caso que tengan acceso, o no todos tienen computadora.
Así es.
O un dispositivo para poderse conectar bien y demás, o hacer sus tareas. Sí es cierto. Pero ¿qué vamos a hacer frente a eso? Eso es lo que yo no termino de como de visualizar a futuro. ¿Qué vamos a hacer con eso? A los maestros, bueno, de repente en escuelas públicas no pasa tanto, ya les pagaban poco, entonces no le han bajado el sueldo, pero en las privadas han bajado muchísimo. Y también es otra presión, es como si te gusta y te quedas con este sueldo que puedes llegar a ser la mitad de lo que estabas ganando, así que ya es. Era poco, pero ahora ganas la mitad, y tienes como el doble o el triple de chamba, además de gastos, porque tú pagas tu internet, tú pagas tu luz,
así
¿no?
Es. Así
todo
es.
Lo que pues consumes en tu casa por dar clases, ¿no? Y que se quiebran la cabeza, pues tratando de mantener a los alumnos activos y conectados y con interés en clase, y además sin posibilidades de reprobarlo, porque pobrecito el alumno, ¿no? Ten en cuenta que está siendo pesado para ellos.
La situación, ajá.
Ajá, ¿y para el maestro qué?
Exacto, sí.
¿No? Yo creo que esto, bueno, ahora veía que es como que salió una nueva ley, y no sé si la has leído, de federal, de respecto de que supuestamente las empresas tienen que pagar el internet.
La nueva ley de trabajo, ¿no?
La nueva ley del trabajo. Yo digo, bueno, ¿cómo se va a aplicar eso?
¿Sabes qué me sorprendió? Ver el apartado donde decía derecho a la desconectividad.
Eso.
Qué impresión me dio leer esa frase. O sea, y es terrible saber que hay gente que a las 12 de la noche está mandando correos solicitando información y que esperan tenerlos a las 7 de la mañana.
Ajá.
Y yo digo, bueno, ¿quién trabaja en una oficina a las 12 de la noche?
Exacto.
¿No? Entonces, entiendo que se cambie la dinámica, pero tenemos que tener ese respeto por los horarios de las personas.
Sí, pero yo creo que también empieza por un autorrespeto, Viviana. Yo he trabajado mucho.
Si tú apagas el cel, no pasa nada.
Exacto. Pero a ver, yo he trabajado mucho con mis pacientes en ese tema, de los diferentes trabajos que tienen, recordándoles cuál es su horario de trabajo.
Así es.
¿No? No tienes por qué contestarle un correo al jefe a las 9 de la noche porque tu horario terminó a las 6, por decirlo de una manera, ¿no? Y si tú te aplicas y tu horario es de 9 a 6, por decirlo de una manera, y tú a las 9 estás conectada y estás trabajando y contestando correos y mandando lo que tengas que mandar y haciendo lo que tengas que hacer, a las 6 te puedes conectar porque cumpliste con tus 8 horas de trabajo.
Claro.
Entonces, como esas cosas que a veces la gente no se da cuenta. O yo veo profesores contestando o mandando tareas a las 10 de la noche.
10 de la noche.
Dices, pero ¿cómo es posible, no?
O abriendo tareas fines de semana, sábado y domingo, 5 de la tarde.
Ajá.
¿No? En lugar de dejarla abierta desde el viernes y órale, cierra la lunes, ¿no?
Exacto. Yo veo como hay transgresión de todos lados. Los muchachos, en el caso, volviendo al tema educativo, esperando que su profesor les conteste una duda, no sé, a un horario que nada que ver. Y al revés, también de los profesores esperando que los alumnos vean que subió que una tarea a las 11 de la noche y la espera para el otro día a las 8 de la mañana. Entonces es como de, a ver, ¿por qué el alumno tendría que estar entrando a su portal a las 8 de la noche? A ver si el maestro, a las 11 de la noche, porque el maestro capaz que deja tarea, ¿no? Es como, pues hay de los dos lados un abuso terrible y faltaba un orden que dijera esto de la desconectividad. Por supuesto que hay derecho, y no tendrían que haberlo dicho, o sea, pero es tan grave la situación que hubo que ponerlo en una ley.
Ah, sí, imagínate, sí. Sí, eso fue lo que a mí más me sorprendió. Y quizás las dos cosas que yo, en las cuales sí quisiera hacer énfasis de toda esta situación en cuanto al trabajo y en cuanto a la educación, es en cuanto a la educación que definitivamente tenemos que empezar por rasurar contenidos. O sea, realmente pensar cuáles son los contenidos que le van a brindar al alumno las habilidades y las aptitudes que va a necesitar para desarrollarse profesionalmente.
Exacto.
Porque tenemos una cantidad de contenidos que realmente es enfadoso esperar o pensar que un alumno esté 2 horas pegado a la computadora escuchando todo el tiempo hablar al maestro. O sea, eso es nefasto, tanto en clase en físico como en virtual, definitivamente. Sí. Y lo otro es el hecho de cómo se va a evaluar el trabajo ahora. O sea, ya no va a ser un trabajo por hora nalga, como decimos vulgarmente, sino que va a ser, ¿cuál es tu objetivo? O sea, tú tienes unos objetivos que entregar, unos proyectos que entregar, en la fecha límite es tal, tú verás si lo haces en media hora, en una hora, en 50 minutos, como en el baño, en la cocina, donde tú quieras, pero lo entregas, ¿no? Claro. Entonces tú administras el tiempo y ya no es el checar esa tarjeta de que llego a las 8, me voy a las 12 y efectivamente cumplo las horas, aunque no haga nada, ¿no? Porque eso también se da. Y el, ¿sabes qué? Pues aquí está mi proyecto, ya lo terminé. Ah, ¿te sobró el tiempo? Pues sí, se supone que si ya lo sobré, pues ya puedo hacer otras cosas, ¿no? O sea, ya, claro, ya puedo ser dueño de ese tiempo. Entonces creo que sí fue un revolcón, definitivamente, y psicológicamente hablando, creo que es como si nos hubieran exprimido el cerebro y todas esas sensaciones que teníamos ya acumuladas, no las batieron, no las exprimieron y dijeron, sáquenlas como Dios les da a entender, ¿no? Y aquí estamos.
Sí, pero yo creo que eso hubiera sido, pues, aceptable o tal vez permitido, perdonable, si fuera una situación transitoria y de emergencia de un mes. El tema es que a 10 meses de pandemia y de encierro, seguimos, bueno, de encierro relativo, ¿no?
Y vamos a seguir.
Seguimos trabajando así, ¿no? En esa transitoriedad, cuando en realidad ya no podemos seguir así. No podemos, no sabemos cuánto va a tardar, pero no importa. O sea, ya no importa, hay que pensar como en una situación más de permanencia.
Exacto.
Y yo estaría de acuerdo con lo que dices esto de los proyectos, pero tendría como una segunda, un cuidado, ¿no? De no irnos demasiado hacia la tecnificación de la, sobre todo de la educación terciaria, porque finalmente la universidad también tiene otro cometido que es enseñar a pensar, ¿no? Pues vete a una carrera técnica y solo hacer, ¿no? Creo que la parte reflexiva, el pensar, el tener la posibilidad de desarrollar un aprendizaje transitivo, o sea, que pueda no solo aplicarse a una sola cosa, o sea, que realmente desarrollemos habilidades de pensamiento también y gente que utilice toda su inteligencia, no solo que sepa hacer cosas, ¿no? Eso también tiene que de alguna manera lograrlo la universidad, ¿no? Bueno, desde todos los niveles, ¿no? Pero sí, pues esta parte de pensar si el contenido de lo que tengo que dar se aplica o no se aplica a una clase en línea, o si mejor dejo una lectura y de repente pues el alumno luego pues vea o cómo recojo reflexiones sobre eso, ¿no? Pero no perder el tiempo en lo presencial de algo que es como puede ser muy aburrido y no te lleva a nada, ¿no? O sea, y finalmente hay que sacar un proyecto, bueno, pues como tú dices, hacer el proyecto y no importa si te llevo 20 horas o te llevo una, pues tú sabrás mientras lo hagas bien, ¿no?
Exactamente.
Y no, esta cuestión de la presencia o haciendo horas nalga como tú nomás porque sí, yo veo algunas escuelas empecinadas todavía en eso.
En eso.
Y está siendo totalmente antipedagógico.
Claro, claro. Claro, porque querían, o sea, se enojan por la virtualidad porque quieren al alumno todo el tiempo ahí, sentado, todas las
como
horas.
Como si eso fuera garantía de aprendizaje.
Exacto.
Cuando no.
Y ya nos damos cuenta cómo es, ¿no? O sea, están frente a la pantalla, pero se durmieron.
Sí, claro.
¿No? Entonces, ya nomás escuchas el bip bip porque alguien le avisó, oye, te están llamando en lista, ¿no? Y es la realidad, o sea, el alumno le pone atención a la primera media hora si bien nos va de la clase, física o virtual.
Exactamente.
Sí, esto es terrible. Y quizás lo otro, Lery, para despedirnos, también decirle a la gente que nos está escuchando que se vale sentirse mal, ¿no? Uh-huh. Que se vale que entre en contacto con esa frustración y se enoje, llore, patalee, o sea, haga su berrinche.
Ajá.
Y si siente que no puede salir del berrinche, pues que busque ayuda.
Claro.
Porque a todos nos pasa, es lo más lógico, lo tenemos que vivir, o sea, es la única manera en la que el cuerpo saca toda esa energía atorada. Y pues bueno, ustedes los profesionales de la salud mental son los que tienen las herramientas para echarnos la mano y decir, a ver, ¿qué te está haciendo sentir mal? Y te dan todo el mundo de estrategias para poder salir del bache, ¿no? Que creo que también es algo fuerte, yo puedo, yo tengo que salir. Pues no, no siempre se vale salir de todo. O sea, se vale caerse y que alguien te diga, híjole, necesitas una mano, te la doy, ¿no?
Exacto.
Porque también seguimos con el mismo miedo, ¿no? O sea, no, es que me van a decir que estoy loco si voy con el psicólogo.
Sí, lamentablemente sí, pero fíjate que yo en eso sí he visto un cambio, como que más gente se ha acercado a pedir atención psicológica. Lo he hablado con muchos colegas también y sí, está todo el mundo como muy lleno en la consulta. Más gente se ha acercado y espero que esa siga la tendencia, no solo porque sigamos teniendo trabajo, sino porque de verdad la gente se dé cuenta que no se puede solo a veces y que es bueno pedir ayuda y uh-huh. pues ver en conjunto de qué manera podemos adaptarnos en algo, en algunas conductas, en algo para estar un poco mejor, uh-huh. a sabiendas que, bueno, los psicólogos no tenemos una varita mágica que cambie el mundo, ¿no? Estamos viviendo una realidad difícil y, bueno, lo que se trata es ver de qué manera podemos adaptarnos a esta realidad sin mermar nuestra salud mental uh-huh. y tratar de hacer cosas para sentirnos bien, ¿no? Para volver el tema de los propósitos de Año Nuevo, ojalá, y en muchas personas uno de los propósitos haya sido como ir a terapia o buscar un espacio de salud para sí mismos, que no solo tiene que ser la terapia, puede ser el ejercicio, puede ser el esparcimiento, puede ser dedicar tiempo que no sea estar conectado, ¿no? Es buscar tiempo para la lectura, por ejemplo, buscar tiempo para la meditación, o lo que a uno le guste hacer, quien le guste pintar, lo que sea, ¿no? Incluso arreglar tu casa, en fin, lo que sea, pero es buscar una actividad que nos haga sentirnos con nosotros mismos y a gusto, independientemente de si somos o no somos productivos para la sociedad.
Claro.
Pensar en algo para nosotros mismos que nos da placer, de repente la jardinería, uh-huh. lo que sea, pero realmente un espacio nuestro desconectado del mundo virtual.
Ajeno a todo lo virtual, así es. Uh-huh. Leni, muchísimas gracias por darnos este tiempo.
De nada, Viviana, como siempre a las órdenes, y vuelvo sobre el inicio, espero que tengamos una vida más saludable y que salgamos de esta como sociedad.
Así es, esperemos.
Un abrazo
que sí.
grande.
Igualmente, que tengas un bonito año.
Igualmente.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los radioescuchas. Les recordamos que la línea COVID para el laboratorio de diagnóstico acá en el Centro Universitario de Los Lagos es el 33-35-40-30-01. Y le agradecemos a David Barajas por la selección musical del día de hoy de Four Tops, y le agradecemos a Gabriel Barba el estar al frente de los controles. Continúe en la frecuencia del 104.7, seguimos con las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes, feliz fin de semana.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.
Transmite XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, con 2000 watts de potencia, desde calle Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara.